Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Nos pilló
ahí. Nos pillamos como Adriano.
Faltó el tejido, el brasero.
¿Cómo está Jaime Lepe?
Muy bien. Una noche fría pero cálida.
Sí, aquí va a estar súper cálido hoy día.
Exactamente.
Ah, oye, ya saludemos a nuestro equipo. Carlita Díaz en producción general, Bruno Aguilar en redes sociales, Esteban Pereira en relaciones públicas, Marcela Torca, producción general también, y en controles, Patito, ¿cómo está Patito? Un gusto de verlo nuevamente.
Patricio Núñez. Perfecto.
Ya.
Mire, tenemos hoy día un menú, esta noche, muy delicioso.
Sí, a las 22 horas.
Sí, a la carta. Primero vamos a estar con un ex integrante de Santiago el Nuevo Extremo, ¿se acuerda? Mi ciudad, esa canción emblemática nuestra, que tiene una tocata, un rato más, a las 22 horas,
sí,
ahí en Peñalolén.
En Peñalolén, así que esperamos que podamos contactar con él para que nos diga sobre su tocata, justamente en el Centro de Eventos Cawin,
en
Peñalolén.
En la conexión patrimonial vamos a estar en el capítulo número 9, rescatando estos oficios patrimoniales, con una locera de la zona del Maule, de Cauquienes.
¿Ah? Y locera Lara, de Pilén.
De Pilén.
Sí, ¿ah? Ahí para que nos cuente de lo que se trata del de Pilén.
Porque además, perdóneme, Verónica.
Dígame.
Pero comerse un curanto en esas ollas deliciosas de greda no es cualquier cosa.
Además que no solamente hacen loza ni accesorios justamente de este tipo de ollas, sino también hacen otros diseños.
Y en la última parte, en nuestra plaza de abasto, no sé, donde se reúnen los ciudadanos y las ciudadanas, vamos a estar con los dirigentes de la
dos
Asociación
dirigentes
de Empleados, ¿no es cierto?, públicos, civiles, de gendarmería, porque esta semana ha sido de gendarmería, claramente.
De la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos de la Administración y Auxiliares de Gendarmería.
Exacto.
Vamos a tener a dos dirigentes que justamente está hoy día, todavía están esta ahí semana, en la mesa de trabajo.
El otro día vimos las imágenes ahí con...
Sí. Así que bastante actualizado. Oye, Jaimito, tenemos que dar las gracias en Conexión Patrimonial a nuestras radios amigas.
Así ¿ya?
que
nómbrelas,
vamos
por favor.
A Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Sol del Sur de Coyhaique, uh-huh, Radio Los Placeres de Valparaíso y Radio Universidad Austral de Chile. Ellos justamente son nuestro medias partner para todo lo que es Conexión Patrimonial, sonido de la geografía humana. Te recuerdo que ese es un programa que lo hicimos gracias al Fondar, que nos ganamos, Fondar uh-huh Regional,
sí,
y donde hablamos justamente de los oficios patrimoniales. Así que ellos son nuestras medias partners, así que le damos un saludo desde acá, desde Santiago, a estas queridas radios locales.
Bueno, y decirle y contarle a nuestros amigos auditores, vamos a usar nuestros aparatos electrónicos, ¿no es cierto?, para un poco introducir el tema de hoy día, esta tocata de la que estábamos justamente hablando, y poder conversar que es en el Cawin, ¿no es cierto?
Sí, Centro de Eventos Cawin en Peñalolén, a las 22 horas. Así que ahí Leonardo Rojas, integrante histórico del grupo Santiago Nuevo Extremo. ¿Sabías tú que estudió en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile?
Así es.
Así que él claramente va a hacer esta tocata hoy día en Peñalolén.
En
Así
Peñalolén.
Que para que todos nuestros amigos, después que nos escuchen, se vayan ahí a la tocata.
Y lo va a hacer con Luis Levert, que es la voz indiscutida de nosotros lo recordamos por A Mi Ciudad, yo eso te decía, y con Leonardo Rojas, que también es compositor y músico, y que es parte de lo que se llamó el Canto Nuevo, que fue histórico. Así que,
sí,
bueno, y contarles entonces, voy a darles detalles mientras preparamos el contacto con Conexión Patrimonial, ¿no es cierto?, que es nuestra primera sección. Antupirén 9301, en la comunidad ecológica, más
sí,
conocida como la comunidad ecológica de Peñalolén. Entonces va a estar justamente hoy día a las 22 horas Luis Levert y Leonardo Rojas, ex integrante de Santiago del Nuevo Extremo, en una tocata muy íntima, donde usted además va a poder disfrutar de todo este repertorio, las canciones viejas y las canciones nuevas que tuvieron justamente a estos dos músicos emblemáticos de Santiago del Nuevo Extremo, y que se conocieron justamente en la época de la universidad.
Sí, ¿ah? Sí, eran compañeros de la universidad.
Exactamente, bueno, este cantautor, Luis Levert, y músico, él estudió, fíjate, en la Facultad de Arquitectura.
¿Ya? Sí. También estudió, mira, ¿sí? En el Instituto Nacional.
En el Instituto Nacional.
Sí, pues después se fue a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Exactamente. Teníamos ahí justamente un tema musical, Pato. Ya, ahí está preparando el contacto, digamos, y contarle a nuestros amigos auditores que este mes de julio se viene muy sabroso con Conexión Patrimonial. Vamos a estar conversando con, y hay que decirlo, ¿eh? Yo tengo que, es bueno ser transparente en la vida. Yo tengo que hacer una confesión, una confesión un poco dolorosa.
¿Ya?
Hace dos semanas atrás, un amigo común con Alejandro Hermosilla. Alejandro Hermosilla es un folclorista también que partió hace muchos años junto a destacados compositores, cantantes, intérpretes chilenos. Y esta persona me había pedido, yo había contactado por redes sociales a Alejandro para que viniera a contar su oficio, que además de ser compositor y además de ser cantante, Alejandro guardó en su casa un verdadero museo de juguetes antiguos. Mira. Fue juntando todos esos juguetes increíbles desde los años 20, juguetes folclóricos, uh-huh, juegos populares, cosas que se fueron olvidando en el tiempo, y cosas muy sencillas, porque antes se fabricaban, no había un poder adquisitivo tan grande como para comprar determinados juguetes. Entonces, lo que se hacía, por ejemplo, los run-run eran justamente con unas tapitas aplastadas de...
Sí, y
de
con unos hilos, ¿no?
Y unos hilos.
Claro, que se tiraba los hilos y daba vuelta.
Ya, y vamos entonces a nuestro capítulo número 9 de Conexión Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, estamos de regreso, Jaimito, pero no me dijiste cuál era la confesión.
Ah, la confesión es que estaba en la lista de invitados de julio y se nos fue antes de tiempo.
Se nos fue antes de tiempo. Bueno, pero ahí hoy día lo estamos recordando.
Exactamente.
Ya, entonces, en nuestra Conexión Patrimonial vamos a hablar sobre las loseras de Pilén en Cauquenes, de la región del Maule. Mira qué entretenido.
Bueno, dicen que la artesanía del Maule, específicamente la artesanía de Pilén, tiene características muy particulares, pero queremos darle de inmediato la bienvenida y, por supuesto, las gracias a Trinidad Lara, que está en la línea telefónica. Estamos en contacto con la región del Maule. ¿Cómo estás, Trinidad? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Mucho frío? ¿Mucho frío?
No.
Bueno, un buen bracerito por ahí, un matecito, no sé, algo que nos abrigue un poco, me imagino, ¿no?
Para contestarle clarito, tengo que estar a la luz de la luna acá en un cerrito.
¡Ah! ¡Qué buena cosa!
Bueno, porque la señal no es buena.
Perfecto. Claro. Bueno, que la luna nos acompañe esta noche entonces.
Sí.
Estábamos contándole a nuestros amigos auditores, para irles contando sobre este oficio patrimonial Trinidad, que este oficio fue reconocido como un tesoro humano vivo por la UNESCO, sí, una certificación de marca, ¿no es cierto? Esta, sí, loza de Pilén es única. Entonces, quiero que tú nos cuentes, Trinidad, ¿por qué es tan única la loza de Pilén?
Ya, yo les voy a contar. Mire, vivimos en un sector muy privilegiado, que es Pilén.
Uh-huh.
¿Mm? Todas las que viven acá en Pilén son artesanas.
Okay.
Por tradición.
Uh-huh.
Ya.
Señora Trinidad, ¿y a cuántos kilómetros de Cauquén está Pilén?
A 10 kilómetros Pilén Bajo y 12 kilómetros a Pilén Alto.
¿Y usted dónde se ubica?
Yo en Pilén Bajo.
Ya.
Señora Trinidad.
A 10 kilómetros.
Ok. Ya. ¿Y esto es hacia la costa o hacia la cordillera?
Hacia la montaña.
Hacia la montaña. Ya. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, mire, nosotros estuvimos investigando su trabajo, su hermoso trabajo, y ahí, por ahí aparece, ¿no es cierto?, que usted aprendió este oficio de su abuela, y seguramente sí, muchas de sus colegas también lo hicieron, de sus antepasados. ¿Cómo usted recuerda este hermoso oficio, digamos, esa infancia con su abuela? ¿Cómo fue aprendiendo este oficio de locera?
Sí, mi abuela empezó haciendo ollitas, cántaros y cositas, y yo la iba mirando. Después, luego, ella falleció. Entonces yo acá me casé, eduqué a mis niños y después yo estudié para profesora básica.
Ya, mira,
yo al mismo tiempo fui profesora, pero en ese entonces ya los directores de los colegios no daban permiso para enseñarle a los niños.
Ah, ya.
No, ahí me iban a reclamar a Cauquenes y me echaban del colegio.
Chuta.
Ah.
Así que yo, mi jubilación fue muy mala cuando jubilé a los 60 años con 60 mil pesos, porque en los colegios me echaban porque yo les decía que eso era una tradición de Pilén y que por qué no seguíamos con los niños y no querían. Ahora no, porque ahora está cambiando mucho.
Me imagino que sí.
Dentro, ustedes ya no hacen solamente lo que son ollitas o losa específicamente, también hacen otros tipos de trabajo. ¿Nos puede explicar un poquito de eso?
Sí, mire, se hacen platos hondos, platos bajos, tinaja, pesebre, bien lo que pida la gente.
O sea, usted ya diversificó su trabajo.
Sí. Yo al mismo tiempo soy agricultora, ya, yo tengo invernadero, entonces cuando ya me canso en la loza, me voy al invernadero a picar la lechuguita, el cilantro.
¡Qué rico!
Entonces paso en eso.
¡Qué rico! Señora Trinidad, ¿por qué este oficio es característico solo de mujeres?
No, si ahora están entrando hombres también.
Mira, ¿y desde cuándo está eso?
Sí, hay un hombre.
Mira, ya.
En la organización.
Ya. Mira. Perfecto. Y si nosotros tuviéramos que explicarle a nuestros ciudadanos que nos están escuchando por Radio Universidad de Chile, ¿qué diferencia, por ejemplo, hay en la greda de Pilén con la de Pumairo o la de Quinchamalí?
Yo no he ido a Quinchamalí ni a Pumairo, pero yo trabajo esta greda que es hecha a mano. Simplemente hecha a mano.
Ya.
Se saca con picota y pala y después se machaca y se hace todo a mano.
Ya. ¿Esto se saca de los cerros? ¿La greda está en los cerros?
Sí. Ya. Hay un fundo que hace más de 200 años el caballero falleció, ahora quedan los hijos y nunca nos han quitado que saquemos la greda de ahí. Y yo creo que va a seguir por muchos años eso.
Si tuviéramos que, claro, porque yo le preguntaba por Quinchamalí o por Pumairo. La de Pumairo es un poco un café oscuro, más oscuro que la de Pilén, y la de Quinchamalí es negra, enteramente negra. Entonces, claro.
No, acá también se hace negro, pero se tiñen con hojas, todo natural.
Ah. ¿Y qué hojas son las que se ocupan para teñir?
Se va a buscar hojas a la montaña de las hojas que se caen, que no están en los árboles.
¿Pero de qué árbol son?
De roble, de pino.
Ya.
Perfecto.
¿Y eso la tienen que coser?
¿Ah?
¿Eso la tienen que coser?
No.
Ah.
Cuando se cuece la loza, se saca el rojo vivo y se tiene la pila de hoja.
Mira,
entonces se echa la loza a la pila de hoja y se tapa. Uh-huh. Entonces, donde está el rojo vivo, prende la hoja y queda negro.
Ah, mira. ¿Sabe, señora Trinidad? Mire, aquí hay dos palabras un poco extrañas, a lo mejor usted las conoce, que tienen que ver con el trabajo suyo. A ver si nos puede explicar. Dice que usted, todo este trabajo se hace, obviamente las piezas son hechas a mano, completamente, y luego son bruñidas. ¿Qué significa bruñir la greda?
Bruñidas, claro.
Claro.
Uno hace el plato, un ejemplo.
Ya.
Hace el plato, se deja secar y después se le echa otra tierra que es el colo.
¿Ya?
Entonces, se deja secar un poquito nomás y se pasa la piedra. Ese es el bruñido para sacarle brillo.
Perfecto. Ah, sacarle brillo o lustrar, ¿no? ¿También la puede, se puede lustrar también?
Lustrar, no.
Solo sacar brillo.
Solamente sacar brillo.
Ya, perfecto.
Se deja secar un poco y después se cuece. Cuando ya esté sequito, ahí se cuece.
Ya.
Y ahí queda brillosita y un color bonito.
Correcto. Señora Trinidad, y hay otra palabra rara que tampoco la entendimos con Verónica, que es el engobe.
Engobe.
¿Qué es lo que es el engobe?
Engobe es cuando le echa la tierra roja.
La arcilla, ¿ya?
No, es arcilla. El colo. Se llama colo.
Que el colo es el color.
Ah, perfecto, perfecto.
Claro. Sí.
Ya, ahora, esta artesanía que usted hace con sus colegas, ¿lleva un diseño también especial? ¿Se hacen adornos especiales a los platos, a las ollas, a las cosas que ustedes hacen?
Sí, así como pide la gente, porque hay personas que no les gustan con adornos.
Ah,
les gustan lisitos. Lisos.
Perfecto.
Entonces, sí. ¿Ya?
¿Y ustedes desde cuándo que tienen esta agrupación? Porque al final se agruparon. Pues, ¿cuál fue el objetivo de agruparse?
El objetivo es para compartir ideas. Si una hace una cosa, compartirlo como lo está haciendo. Y pasarlo bien, tomarse un matecito juntas. Es un ratito que se juntan una vez al mes. Y la agrupación se formó en 2002.
Y aquí cuando usted me habla de este hombre que ingresó al grupo, ¿cómo se ha sentido él? ¿Cómo ustedes lo hacen parte de esta agrupación que son puras mujeres en realidad? Pero ahí tenemos a esta persona que también, este artesano que quiere participar. ¿Cómo ha sido la relación con él?
No, bien, porque yo cuando entré, al tiro quisieron que yo fuera la presidenta de la agrupación.
Ya.
Entonces yo entré y mi hijo trabajaba en tinajas. Él hace tinajas, no grandes, pero hace tinajitas. Entonces yo les dije a la socia si podía entrar él a la agrupación, que lo servía para cualquier cosa, que es buen niño. Uh-huh. Entonces me dijeron, ya pues, pongámoslo nomás.
Qué bueno. ¿Ustedes dónde venden las piezas? ¿La invitan a alguna feria o ustedes las tienen en sus casas? ¿Cómo la gente puede adquirir esta pieza?
Cada una tiene sus piezas en sus casas.
¿Ya?
Y aquí hay ferias libres los días miércoles y sábado.
¿Ya?
Entonces, se sale a esperar la micro nomás y se va a cualquiera a la feria.
Perfecto.
Y ahí se vende, pero no se vende. Sinceramente no se vende. Acá en Cauquenes no compran la greda.
Claro, ¿y qué relación, señora Trinidad, tienen ustedes como agrupación, como asociación con Artesanías Chile?
Sí, Artesanías Chile nos compra a nosotros una vez al año o a veces también para los incendios. Cuando hubo ese incendio acá en Pilón, nos compró dos veces al año.
Ya.
Ahora justamente hace dos días atrás que anduvo comprando.
¿Pero le compran como asociación o les compran en forma individual?
No, individual, pero como asociación.
Ah, ya.
Al grupo.
Al grupo, sí, ya.
Perfecto.
Entonces, le piden una cierta cantidad y entre todas tienen que producir, ya.
Uh-huh. Claro.
Sí.
Claro.
Hacen como una asociatividad. Miren,
sí, una cooperativa.
Una cooperativa, claro.
Una cooperativa. Señora Trinidad, ¿usted se acuerda cuál fue la primera pieza en greda que le enseñó a hacer su abuela?
Es la pieza, una frutera.
¿Una frutera?
Y me la hizo hacer en grande, que yo todavía tengo ahí frutera en grande, para por lo menos un kilo de manzana, que no se cayera, me costó bastante, pero al final la hice.
¿Y qué edad tenía usted? ¿Y qué edad tenía? ¿Y qué edad tenía usted
yo
cuando
tenía
hizo eso?
12 años.
Doce. Señora Trinidad, usted recién nos hablaba de que los colegios no la dejaban hacer estos talleres o enseñar a los niños. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con los niños ahora de Pilén? ¿Les pueden enseñar? ¿Le hacen talleres?
Sí, le hacen otra artesana, le hacen clases. Ya. Pero lo malo es que hay mucho pituto aquí.
¿Cómo eso? ¿Cómo pituto?
Hay mucho pituto, son las mismas de siempre, las llevan a los colegios y las demás, los quedamos mirando nomás porque no, que no, porque tienen, yo digo que tiene que ser a la agrupación que vayan rotándola. Así sí. Sería bonito.
¿Y usted pero, no tiene en carpeta usted hacer un taller en su casa abierto?
Pero ¿quién va a venir a los campos? Nosotros les decimos si quieren, le hacemos clases, pero ¿a quién?
Sí. Pero tiene que hacerlo, hay difusión en las redes sociales, hay apoyarse con su hijo, apoyarse con las demás personas que quieran participar del taller, para que puedan ir a su casa y participar de este oficio que es tan bonito, ¿no?
Y pues ahora aprovecho para que si me están escuchando, me llaman la Trini cuando voy a la feria. Yeah. Ahora mismo me llevan por Indap, me llevan a Curicó. Perfecto. A Curicó hay una feria de caldos y caldillos, parece.
Ya.
Ya.
Entonces me llevan a Curicó.
Ya.
Y esas son las ferias que uno vende. Uh-huh. Porque acá en el campo hay que juntar nomás.
Señora Trini, una pregunta. Yo le voy a hacer dos preguntas de Santiaguino Curioso. Cuando uno compra un objeto, le compra a usted, por ejemplo, una olla. Me encantaría hacer un curante en una olla de las que hace usted.
Yo le di, ya.
¿Yo necesito cocerla cuando llegue a mi casa o eso ya está listo, llegar y preparar la cazuela o el curanto?
¿O no, necesita... ya todo lo que me compran, ya sean tazas, platos, lo que sea, usted hierve una tetera con agua, hirviendo que esté, y le vacía adentro. Y la deja unos segundos con agua hirviendo nomás, nada más.
¿Y con eso está listo?
Le bota el agua y después... la prueba con una cazuelita de ave de campo y queda pero riquísima.
Me imagino.
Yo a varias les digo, no crean que le echen leche. Algunos dicen, hay que echarle leche, hay que echarle manteca. No, porque esta es una greda especial. No, esta es una greda muy buena. Entonces, no requiere que le echen leche ni nada, pura agüita nomás, agua hirviendo.
Y este trabajo usted decía que había que, ¿no es cierto?, bruñir, ¿no es cierto?, hacer, ¿ya? ¿Eso es por dentro y por fuera o solo por fuera?
No, las ollas se le echa por fuera nomás.
Ah, perfecto.
Sí, las ollas. Las tazas a veces yo le echo por dentro, pero como es poquito y se las van a tomar rápido, pero no las ollas porque como queda todo el día a veces las cazuelas adentro, los porotitos, los que hagas, entonces no conviene.
Dentro
la greda, la greda sin colo es muy bonita también. Yo he cocido tinajas y quedan preciosas. No es fuerza, como antes. Antepasado, mi abuela no le echaba colo, yo me acuerdo que no le echaba colo.
Sí,
entonces después salieron con el colo y qué sé yo, y con eso porque quedaban más bonitas, más brillosas.
Claro.
Más brillosas, eran brillosas.
¿Y usted, señora Trini, también hace escenas rurales? Si le piden así hacer una escena de algún carreta con gente, con personas, figuras que se humanas. Puedan poner de decoración en las casas, ¿también lo hace?
Sí.
Pero ahí no necesita ningún torno, ningún molde para hacer nada. Usted lo hace con sus manos, ¿no?
Sí, con las manos nomás. Pero para eso esto es tradición.
Sí.
Esa es la tradición.
Ya pasa de ser tradición.
Sí. Ahora, señora Trini, entonces usted no usa torno.
No. No usa nada.
Ninguna.
No, pues sí, por eso que dice nada.
Ya.
No usa ninguna, nada ninguna. Y eso está en los estatutos, lo pusimos en los estatutos. Si ahora alguna artesana encuentra que le sale más fácil y usa torno, se va afuera de la organización.
Sí, porque está rompiendo las normas. Está claro. Pero sí, por eso es lo más importante de esta losa de Pilar, el hecho de que hacen todo con las manos.
Oiga, señora Trini.
¿Deberían de venir ustedes?
No, si vamos a ir.
Vamos a ir a visitar, no se preocupe. Sí, la duda es, nosotros llegando a Cauquenes, de ahí, ¿cómo podemos llegar a Pilén?
No, ahora la gobernación se está preocupando, va a ser de... letrero y cosas, porque está haciendo un proyecto, porque yo les dije ya el colmo,
sí, pues.
La gente no sabe dónde está Pimiento.
Sí, pues, sí. Porque ustedes son tan importantes, si y nosotros... además no sabemos dónde está, pues si para poder investigar teníamos que empezar a ver en el mapa.
Sí, pero si nosotros llegamos, señora Trini, al terminal ahí mismo, o cerca de ese lugar se puede tomar una micro para llegar a Pilén.
No, le dicen nomás, pues, ¿para qué Pilén van? ¿Ya? ¿Y qué nombres? Si pueblos chicos se saben todos los nombres.
Perfecto, ya, perfecto.
Sí.
Ya, pues. Mire, nosotros nos vamos a comprometer con la Verónica e ir a verla. Por lo menos antes de Fiestas Patrias vamos a estar por ahí. Porque vamos a comprarle una ollita.
Vamos a buscar ollas. Sí, porque la mía se me quebró, así que hay que ir a buscar ollitas.
Y nosotros además...
Me llaman antes, yo los puedo ir a buscar al terminal.
Ya.
Y espero con una rica casual y pan calentito.
Ya. Se inscribió la Carla también.
Carla Díaz, la productora general, también se inscribió para ir a Pilena a comer unas casuelitas.
Ya, así que estamos listos. Señora Chini, oiga, muchas gracias a nombre no solo nuestro, sino de mucha gente que admira el trabajo que ustedes hacen, que porfiadamente han seguido con esta tradición de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres. Y yo espero que hayan jóvenes que también se empiecen a entusiasmar con esta losa de Pilén, digamos, que es un patrimonio de la UNESCO.
No, y se le agradece el hecho de que las mujeres siempre sacando la cara por el patrimonio de este país. Así que en nombre de las mujeres de este país me autoproclamo vocera y decirle muchas gracias por mantener esta tradición tan hermosa.
Y gracias a ustedes por acordarse de las loseras de Pilén.
Sí.
Que esto nunca sale al... Nadie sabe, pues si no nos conoce nadie.
Bueno, ahora la van a conocer.
Listo. Sí. Listo. Ya, un abrazo
a la
distancia.
Muchas gracias, señora Trini.
Gracias. Buenas noches.
Listo, gracias. Buenas noches.
Estábamos con la señora Trinidad Lara, losera de Pilén, Cauquén, región del Maule. Así que para que quienes viajen para el sur y quieran comprarse alguna ollita, vayan para allá.
Y esto fue... Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Manu, soy vocalista del grupo de reggae nacional Kitra. Somos de Santiago y nos formamos hace 19 años. Así es. Bueno, y el día de hoy quiero presentarles nuestra canción Las Manos, de nuestro tercer disco de estudio, LRR. Que la disfruten. Un gran saludo para todas y todos. ¡Escúchalo!
escuchan y apuntan las manos, la memoria siempre de su lado. Son tantas como mis hermanos, el dinero pasa por mi mano. La locura la tengo a la mano y hay veces que no se da la mano. Me quedo arriba del andamio. Con las cadenas crece la resistencia, tu mano, la mía, la de él y también la de aquella. Con las cadenas crece la resistencia, tu mano, la mía, la de él y también la de aquella. Tropezando se tienden las manos, ya hay negocios de apretón de manos. Las cadenas se fueron cortando, siendo libre yo voy de tu mano, y muchas otras lo van enrollando, y el Congreso que tira sus manos. Con las cadenas crece la resistencia, tu mano, la mía, la de él y también la de aquella. Con las cadenas crece la resistencia, tu mano, la mía, la de él y también la de aquella. Una vez más el latino rock y reggae.
Bueno, ya estamos de vuelta. Fíjese que en el Big Band teníamos ahí las manos del grupo Kitra, sí. ¿Ah? que estuvo. Y hacer un llamado a las bandas, por favor,
para sí, que envíen material. Sí, a las bandas para que manden material, para que podamos nosotros reproducir sus temas. Así que se tiene que comunicar con Carla Díaz, que es nuestra productora general, para que ella le pueda dar las indicaciones. Vamos a nuestra Plaza de Abastos, Jaime.
Perfecto.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder. Porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, de vuelta. Jaimito, Plaza de Abasto, lugar de encuentro de la sociedad, donde vamos a discutir algunos temas. Durante esta semana y durante estas dos semanas aproximadamente, el tema de gendarmería ha estado dando vueltas en los medios constantemente. Pero lo que no ha sido visible y en que los medios no lo han abordado, algo súper importante, gendarmería no solamente la conforman uniformados, sino también profesionales civiles.
Así es.
Y ellos también tienen sus problemáticas. Y por eso ellos se juntaron y tienen el apoyo de un grupo de diputados para presentar un proyecto de ley que apunta a dar mayor dignidad a los funcionarios de gendarmería que se denominan no uniformados. Así que para ello tenemos acá en el estudio a dos dirigentes de la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería. Así que gracias por estar acá con nosotros, Carolina Zamudio, presidenta de la asociación, y Patricio Córdoba, secretario. ¿Cierto? Gracias, chiquillos, por estar acá con nosotros. Y para abrir claramente el debate, principalmente hay algo que nos llamó la atención dentro de la información que ustedes nos hicieron llegar, en que hacen claramente y hacen un llamado a que se respeten los, entre comillas, los derechos humanos también de los funcionarios, porque han sido víctimas muchas veces de agresiones, de ataques, de amenazas por los condenados, ¿cierto? Y no solamente cuando tengan que visitarlos dentro de la cárcel, sino también en estos centros, en estos recintos abiertos. Así que la idea, ¿por qué están acá los chicos? Es para que nos comenten por qué este proyecto de ley, a qué se debe este proyecto de ley y cuál es la situación que hoy día tienen los funcionarios no uniformados. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Carolina, para que nos comentes, nos hagas un diagnóstico general de cuál es el problema que hoy día presentan estos funcionarios. Sí, gracias, bueno, por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que creemos que estos espacios para hablar de reinserción y para poner la reinserción en el lugar que corresponde, son útiles, es necesario conversarlo, porque dado que es un problema de la sociedad.
Porque sin ustedes no hay reinserción.
Sin nosotros es no importante. Hay reinserción, efectivamente. Correcto. Y sin un sistema social que permita la integración de estas personas a la sociedad, es difícil también hablar de reinserción. Por lo tanto, creemos que esto de la reinserción es tarea de nosotros como funcionarios públicos y funcionarios penitenciarios, del Estado, que tiene que garantizar que hagamos bien la pega, pero también de la sociedad civil.
¿Cuáles son los problemas que realmente ustedes los convoca y el por qué hicieron y están apoyados por estos diputados para hacer este proyecto de ley?
Sí, mira, primero que nada contarte que nosotros somos 5.000 funcionarios no uniformados que conformamos las distintas áreas de gendarmería. Desde ahí nos podemos dar cuenta que hoy día estamos en una crisis que involucra la falta de dotación, de una falta de dotación de profesionales que hacemos reinserción. Contarte que, por ejemplo, tenemos sistemas, el sistema penitenciario es mucho más que las cárceles. Nosotros tenemos tres tipos de sistemas, que es el sistema cerrado, las cárceles, el sistema abierto, donde están los centros de reinserción social, y el sistema semiabierto, también donde están también los CAIS, los SED, etcétera, etcétera.
Para que los auditores entiendan, dentro de estos sistemas cerrados, abiertos, son los que están condenados, pero que le entregan no están dentro de la cárcel que nosotros reconocemos. Que
así
están,
es.
Penitenciaría Ponte, tú están así en es. Otros recintos.
Así es, son sistemas distintos de cumplimiento ya, de penas.
¿Eso para qué quede?
Eso básicamente. Entonces, las penas se cumplen al interior de la cárcel y también en los centros de reinserción social, donde se controlan a los penados y penadas que allí están cumpliendo las penas, como decía, con un sistema, por supuesto, y un modelo de reinserción que establece tanto las visitas domiciliarias, es decir, el profesional tiene que abarcar la realidad de los penados en términos también laborales y también, por supuesto, informando constantemente a los tribunales, ¿no?
Patricio, si nosotros hiciéramos una rápida encuesta ciudadana, la mayoría estaría no tan claro, no tan seguro de que el Estado, los chilenos, a través de sus impuestos, deban pagar la reinserción de en este caso, de los imputados, o de los condenados, en este caso. ¿Por qué ustedes insisten en la reinserción?
Bueno, básicamente porque cuando surgen conceptos como la puerta giratoria, la reincidencia, etcétera, es porque en definitiva la sociedad tiene que plantearse la pregunta de qué hace con aquel que ha quebrantado la ley y que recibe una condena, una vez que ha cumplido la condena. Porque son condenas acotadas en el tiempo y que por lo tanto implica pensar que ese sujeto tiene el legítimo derecho de reinsertarse en la sociedad, de buscar un oficio y en definitiva salir de ese circuito de delincuencia. La posibilidad o la única forma en que eso se pueda lograr es evidentemente por medio de este concepto de reinserción social, que implica darle las oportunidades que en la mayoría de los casos ese sujeto no tuvo, porque bien lo hemos visto en los últimos tiempos con la crisis del Sename y con la situación que nos afecta a nosotros como servicio. Esos jóvenes y esos niños que pasaron por el Sename después ingresan, digamos, al sistema penitenciario de adultos porque efectivamente no tuvieron la atención debida, no tuvieron educación, no tuvieron las oportunidades que los demás sí pudieron acceder. Entonces, la delincuencia se transforma, digamos, en el modus vivendi y en la forma de poder sobrevivir en este medio. Sí. Por lo tanto, lo que se intenta es romper precisamente ese circuito, logrando que estas personas puedan efectivamente incorporarse a la sociedad en una labor efectivamente dentro de los márgenes de la ley.
Carolina, de lo que tú me estabas mencionando, cuando salen a terreno, cuando van a las casas, cuando visitan el entorno, es donde se generan estas agresiones, esta amenaza a los funcionarios, y es por ello que ustedes lo que buscan es una protección ¿hacia el funcionario?
Absolutamente. Los profesionales, cuando salen a hacer todas estas labores que se les encomienda y que les encomienda la ley, nos encontramos con que no hay ninguna protección institucional de por medio. Y los funcionarios que a su vez han sido agredidos tampoco cuentan con el apoyo de Gendarmería hoy día en sus distintos procesos, tanto jurídicos como también de salud mental.
Siento que ustedes son funcionarios de Gendarmería.
Siento que nosotros somos funcionarios de Gendarmería.
Y la ley que existe, que protege a los gendarmes, ¿ustedes no los protege a ustedes en este mismo nivel?
En este mismo nivel no. Gendarmería en general tiene un sistema bastante desigual con los uniformados versus los no uniformados. Pese a que nosotros, fíjate que lo que decía Patricio es muy, muy interesante, porque a nosotros finalmente se nos encomienda hacer la reinserción de una persona que ha estado permanentemente excluida, es decir, en el cuerpo de los penados se circunscriben políticas sociales que finalmente han sido fallidas. Por lo tanto, la misión que se nos encomienda a nosotros como funcionarios de Gendarmería es una tremenda tarea, y una tarea que hoy día está en crisis, y hoy día está en crisis porque no puede ser, por ejemplo, que en el sistema cerrado hoy día hayan más de 50.000 condenados y solamente 354
profesionales. 354
profesionales
para atender el proceso de reinserción de
los 50.000 condenados. En el sistema abierto, por ejemplo, son 60.916 penados y solamente 570 profesionales para atender esa población penal. Por lo tanto, cuando uno habla de política de reinserción, la verdad es que no hay política de reinserción que resista esta falta de dotación, y es lo que hoy día nosotros estamos poniendo en el tapete, digamos.
Patricio, en la ley que se dictó en el 2007, que es la que protege justamente el tema de los funcionarios, ¿ustedes lo que quieren que se modifique ese proyecto de ley para que los incorpore a ustedes? Mira, ¿Cómo el proyecto que están ustedes trabajando con estos diputados?
Básicamente lo que esa ley hizo fue establecer el que aquel funcionario de Gendarmería que fuese víctima de agresiones o de amenazas iba a ser protegido por la vía de que se le iba a aplicar al agresor la pena más alta correspondiente al delito, ¿ya? Ahora, esa ley finalmente es de aplicación exclusiva para el personal uniformado, no así para el personal no uniformado. El personal uniformado no es que quede desprotegido desde el punto de vista de que no haya una sanción del delito que eventualmente lo afecte. Lo que ocurre es que al agresor no se le va a aplicar la pena más gravosa de ese delito. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que, por medio de esta interpretación legal, se entienda que cuando se habla de funcionarios víctimas de amenazas o agresiones, involucra indistintamente a funcionarios civiles o no uniformados y funcionarios uniformados, agregando además particularmente también los delitos de abuso sexual y violación para la eventualidad que ocurriese.
Carolina, ustedes hablan de modernizar Gendarmería y, por cierto, todo lo que esto implica. ¿Por qué creen que ahora va a suceder si no ha sucedido en los últimos 30 o 40 años? ¿Por qué debiera suceder ahora?
Porque yo creo que nunca es tarde para mejorar este sistema penitenciario que hoy día está en crisis. El presidente y las distintas autoridades han enfatizado en el tema de la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana parte por mejorar el sistema penitenciario. Por lo tanto, entre creer y no creer, yo hoy día prefiero creer y avanzar en esa línea, a lo menos intentarlo, porque es responsabilidad nuestra
también. ¿Y cuántas veces se sentaron en las administraciones anteriores a discutir un tema de este tipo?
Muchísimas veces, ya. Innumerables veces.
¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué podría ser diferente?
La verdad es que no tengo la respuesta, digamos, porque yo creo que como gremio tenemos la obligación de intentarlo una y otra vez. Lo que aquí queremos evitar es tener más funcionarios con la carga laboral que hoy tienen, queremos evitar que sigan persistiendo las enfermedades de tipo de salud mental en los funcionarios nuestros, y con la ley, como decía Patricio, queremos evitar muertes, como por ejemplo lo que ocurrió en la crisis de Sename, que finalmente todos sabíamos en la crisis que estaba Sename, y finalmente se devela con la muerte de esta niña Lisette, ¿no? Que queda finalmente como el símbolo de esta gran crisis, y a partir de eso se empiezan a develar las muertes y las torturas que ocurrían al interior de Sename.
Bueno, es lo mismo que está pasando ahora, o sea, con este video que se viró, que estamos hablando de que hoy día existen torturas dentro de la cárcel a algunos, pero en realidad esto siempre existió. Dentro de las peticiones que ustedes tienen, que es lo que me llama la atención, que ustedes, quiero que me lo corrija Patricio, es la construcción de nuevas cárceles en el país. ¿Eso es así dentro de las peticiones, que se construyan más cárceles dentro de lo que se está pidiendo hoy día también? Sí. Porque supuestamente eso garantizaría reinserción social.
A ver, sí, perdona Patricio, nosotros los ciudadanos nos quedamos casi al cierre del gobierno de Ricardo Lagos con una construcción de varias cárceles. ¿Esas se terminaron alguna vez?
Sí, bueno, efectivamente, por ejemplo, el complejo penitenciario de Antofagasta estuvo durante muchos años detenida su construcción por un problema, digamos, con la empresa que se adjudicó ese proceso. Finalmente se retomó, bueno, el Estado hizo lo que tenía que hacer y esa cárcel se concluyó y hoy día funciona, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso de construcción de nuevas cárceles concesionadas o no, se detuvo, o sea, no han habido nuevas unidades penales construidas a lo largo del país. Hoy día hay un relanzamiento, por así decirlo, al respecto, y efectivamente nuestro gremio y el frente de funcionarios que se ha constituido, digamos, con estos cinco gremios más importantes, entre las varias demandas que plantean, está precisamente la construcción de nuevas cárceles, porque hay regiones donde el hacinamiento es muy agudo, donde las cárceles en general son de mucha antigüedad, como por ejemplo en la séptima región, y que necesariamente requieren la construcción de recintos penitenciarios acorde a los tiempos que vivimos.
Pero es que eso te estaba preguntando, ¿pero eso garantiza la reinserción social, el que existan más cárceles, o garantiza más funcionarios no uniformados que realicen un trabajo como corresponde, que se generen los protocolos necesarios para generar una real reinserción social?
Mira, le pregunto a... Te lo respondo de una manera súper sencilla. La cárcel de Talca, que debe tener, no sé, 50, 60 años probablemente, y que, no sé, está diseñada, por decirte, para 500 internos, puede estar recibiendo hoy día sobre 1000. Cuando una cárcel supera, digamos, esto o llega a esos niveles de hacinamiento, tú te encuentras con varios problemas. Primero, la infraestructura no permite, por ejemplo, el desarrollo de talleres, la instalación, digamos, de lugares para que los internos puedan desarrollar sus trabajos. Y hay una cuestión más importante aún. No te permite, por ejemplo, la segregación. Ya. O sea, que los internos fueran separados por peligrosidad, así como también se separe la población condenada de aquellos que están solamente en calidad de imputados. Claro. Por lo tanto, necesariamente, como parte del proceso de reinserción, en este caso en el sistema cerrado, tú requieres recintos penitenciarios que estén acorde a ese proceso, y eso se logra solamente con unidades penales modernas. La penitenciaría de Santiago tiene más de 150 años, está diseñada para aproximadamente 2.000 internos y tiene una cifra cercana a los 6.000 hoy día.
¿Y cuántos funcionarios no uniformados trabajan con ellos en la reinserción?
Aproximadamente 40 funcionarios, 30 y tantos.
Entonces, 30 y tantos funcionarios. Entonces no va acorde, bueno, en mi opinión, sí. No va acorde una cosa,
claro,
con otra.
Es que cuando el otro día vimos estas cuñas del ministro Larraín respecto a la modernización y a esta especie de aspirina, digamos, para detener el paro, lo que uno puede leer en el subtexto del ministro es que son las mismas palabras que uno ha escuchado 20.000 veces, lo mismo. Es necesario modernizar gendarmería, es necesario, pero más allá de aquello hay cosas concretas. Ustedes están con un déficit de personal, en primer lugar.
Sí.
No hay garantía, digamos, en términos de seguridad, no hay infraestructura, no hay planes ni políticas que hagan que, por ejemplo, le pueda el Estado, a través de esta reinserción, ganar a los evangélicos. Estoy nombrando a los evangélicos por nombrar a alguien, porque han sido, parece que, los únicos que ganan en las cárceles, haciendo reinserción o haciendo un cambio, por así decir, de actitud frente a la sociedad.
Sí, mira, lo importante ahí son dos cuestiones, que tú justamente las tocaste. Primero, ¿qué entendemos por modernizar gendarmería? Uh-huh. Ese es un concepto que hoy día no está definido, uh-huh. ¿ya? Porque modernizar puede ser racionalizar, puede ser externalizar, y evidentemente nosotros no compartimos ese concepto. Uh-huh. Y en segundo lugar, además de la modernización, hay que tener presente que este no es un problema de este gobierno en particular. El Estado chileno, en los últimos 50 años y más, no ha impulsado ninguna reforma al sistema penitenciario en su conjunto que sea relevante. Correcto. O sea, nosotros tuvimos una reforma procesal penal a partir de la primera década de este siglo. Hemos tenido la reforma a la ley de penas sustitutivas a través de la ley 20.603, que han aumentado, digamos, población penal en el sistema abierto. Y resulta que los servicios coadyuvantes de los tribunales y del Poder Judicial, como es Gendarmería o como es el Servicio Médico Legal, han recibido, digamos, medidas parche. Se ha aumentado la dotación por aquí, se han comprado más vehículos por acá, pero una reforma al sistema penitenciario chileno, el Estado no la ha ejecutado.
Pero en el 2013, ¿qué estaba? Piñera, ¿no? 2013, corrígeme, Jaime. Sí, en el 2013 se pone en marcha un plan de reforma de las cárceles. ¿Qué pasó con eso?
Eso decía, ¿por qué va a ser diferente
ahora?
Lo
que pasa es que en general se ha maquillado un poco la falta del sistema penitenciario hoy día y las falencias del sistema penitenciario con estos grandes conceptos de planes, de modernización en términos de también los procesos de reinserción. Pero en lo concreto, nada ha cambiado.
Ahora, pues,
es importante inclusive marcar el hito de las cárceles concesionadas como gran solución a la crisis carcelaria. Y uno de los estudios puede darse cuenta de que las cárceles concesionadas demuestran índices de violencia de los condenados mucho más alto que en las cárceles tradicionales. También se puede constatar que hay mayor participación en las actividades deportivas, artísticas y culturales en las cárceles tradicionales, es decir, en las cárceles que administra el Estado.
Y dentro de esos estudios, ¿tienen la diferencia entre los que son reincidentes, que han trabajado en el proceso de reinserción social, y los que reinciden en las concesionadas versus las otras?
Sí. El último estudio que se hizo dice que la reincidencia de las cárceles concesionadas es bastante más alto que en las cárceles públicas. Estamos hablando de un 35% en las cárceles tradicionales y un 42-43% en las cárceles concesionadas. Por lo tanto, el mito de las cárceles concesionadas también se desbarata, digamos, con las cifras. Ojo con eso.
Ahora yo tengo la impresión, me puedo equivocar, pero también se lo puedo dar firmado. Ustedes me pueden pasar la cuenta en 3 años más o en 4 años más, de que lo que se está haciendo hoy día con la Araucanía, como política, ¿no es cierto?, de comprar una cantidad de tanquetas, cascos, metralletas, helicópteros, etcétera, no va a pasar lo mismo con Gendarmería, que para ellos la solución va a ser, no sé, más cascos, más fusiles, más torres de control.
Bueno, usted tiene que considerar que del presupuesto de Gendarmería solamente un 9,6% se va a reinserción.
Es que por
lo demás por eso, todo se va a seguridad.
Por lo es que por eso es lo que yo te mencionaba, o sea, la solución es hacer más cárceles para poder asegurarse la reinserción social o qué.
Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si ustedes, chiquillos, están de acuerdo, pero mientras tengamos esta porquería de educación pública, ¿no es cierto?, donde no le entregamos nada a los chiquillos, sobre todo de estos barrios periféricos, que son la mayoría los que están justamente en nuestras cárceles, la única opción que le está quedando a estos niños, a estos jóvenes, es justamente, ¿no es cierto?, terminar en el tema delictual, porque no hay una alternativa, no hay una educación que les permita a ellos, el día de mañana, como técnicos, como profesionales, poder resolverlo.
Pero ahí también hay una crítica, perdona que se los menciones, pero la experiencia que yo tengo dentro del CPF de Santiago, de femenino, es que justamente, no sé si eso habrá cambiado, pero dentro de los requisitos para estar dentro del proceso de la reinserción social, no se le exigía hasta hace cuántos años atrás que terminaran la educación media o por lo menos la básica. O sea, si tú no le entregas conocimiento, no entregas educación y formación a una persona, ¿cómo puedes lograr hacer una reinserción como corresponde? No sé si eso habrá cambiado, Carolina.
Para la evaluación de beneficios, sí. O sea, el tema del estudio se está considerando absolutamente, pero un poco haciendo referencia a lo que tú decías, acá hay un círculo de marginalidad que en Chile no hemos logrado romper. O sea, Gendarmería de Chile, entre otras cosas que nunca nadie ha hablado, atiende población de niños, muchísimo. Y niños no solamente que están en los programas de embarazada hijos lactantes, sino que también niños que circulan como visita en las unidades penales. Y si tú ves el reglamento de establecimientos penitenciarios, el 518, te encuentras que no dice absolutamente nada en respecto de los niños. Claro. Ese es un gran tema, es un tema en el que nadie se ha metido, y es esta infancia que queda postergada en las políticas públicas.
Entonces, la política real de cambiar el proceso o el trabajo de gendarmería, el tema de las cárceles, esto es mucho más profundo que estar construyendo más cárceles o construir o sentarse en una mesa. Aquí hay un tema de país como Estado, así que es el que tiene que hacer los cambios estructurales.
Incluye a la sociedad.
Ya no están retando.
Chiquillo, Jaime, este no es un tema que vamos a resolver en ninguno de los que estamos aquí en la mesa, pero es nuestro deber y, por cierto, nuestra salvación, ¿no es cierto?, poner los temas a discusión. Nosotros, como medio de comunicación y como programa, tenemos que decirle a la sociedad que también tiene una responsabilidad en aquello, desde el mundo del hogar, desde el mundo del barrio, ¿no es cierto?, de la comuna, hacia la sociedad en general. Y ojalá que no nos pase aquello de que pasó en la década de los 90, ustedes se deben recordar, con el padre Baldosanti, en que todo el mundo estaba de acuerdo con un sidario, pero no lo querían en su casa. Sí, exactamente.
Solamente decir que la modernización en gendarmería pasa por establecer un proceso de reinserción serio, y ese proceso de reinserción serio se consigue solamente teniendo a los profesionales adecuados y al número de profesionales acorde a esa política que se establece.
Con carrera funcional. Y con carrera funcional. Ya, chiquillos, regalitos, Crónicas Indignadas, de Juan Pablo Cárdenas, Editorial Radio Universidad de Chile, para Carolina.
Maravilloso.
Y para Patricio, ¿cuándo el feminismo dijo sí al poder? Ya, de Natalia Fernández, también de...
Y que conste que se lo dimos cruzado.
Se lo dimos cruzado, chiquillos. Igual se lo pueden compartir. Ya, chiquillos, despidamos al equipo.
Gracias, Carlita, gracias, Pato, a la Marcela, al Esteban, al Bruno, a Verónica. Sí. Un fin de semana largo y bueno.
Ah, ojo, cuidado con el tema de las carreteras, porque va a llover, así que va, bueno, para que no haya...
Ya, Carlita, si nos vamos.
Ya, Carlita, si nos vamos.
Nos vemos la próxima semana.
Un besito a todos, buenas noches.
Felicidades, ciudadanos.
Que estén bien. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.